La prisionera política Aymara Nieto abandona huelga de hambre que realizaba para pedir su traslado a La Habana. La seguridad del Estado amenaza al opositor Esbel Rafael Ramírez por promocionar campaña pidiendo vacunaciones en la provincia de Holguín. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos casos de COVID-19 y 84 nuevas muertes por la pandemia. Aparecen carteles contra Miguel Díaz Canel, hay un opositor preso y otro multado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma desde la Casa Blanca que era el momento de acabar con la prolongada guerra en Afganistán. La oposición venezolana anuncia que presentará candidatos en las elecciones de noviembre. Y los talibanes declaran la independencia de su país, prometiendo formar un gobierno islámico inclusivo tras la retirada total de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta, la emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 de la noche desde el estudio A. Estamos acompañando el ingeniero Gracias a Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz ha abandonado la huelga de hambre que realizaba para exigir su traslado a La Habana, donde reside su familia, entre otras demandas. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo este martes a Radio Martí que Nieto Muñoz fue visitada en la cárcel de mujeres de Las Tunas por agentes de la seguridad del Estado, quienes prometieron resolver su caso.
Bueno, primeramente Aymara estuvo plantada 7 días, la había terminado el día 18 de ese mismo mes y la había empezado el día 11 de ese mismo mes. El motivo de ella, de la huelga de hambre de ella, también está al lado de ella, de aquí para acá, para La Habana. Y ahora recientemente pidió celda permanente para no convivir con las demás reclusas ahí, porque no tiene confianza en la seguridad de ella, y pidió celda permanente. Entonces la huelga de ella era por el que no recibía, primeramente, visitas de familiares y no la llevaban de llegar el insumo que le hace falta a ella para subsistir dentro de la prisión, y también el propósito de ella también era el objetivo de la lejanía que tiene sus familiares, que ya lleva ya casi un año y pico, bueno, para 2 años, que no ve a las niñas, ¿no? Y a su familia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me quito menos, o sea, ya 9 meses que no tengo ese contacto con ella. Y la niña ya lleva ya casi 2 años, ¿no? Que no venga la madre. Pero el problema es la lejanía, que ahí son 600 kilómetros de aquí de La Habana. Ella tiene que estar en La Habana porque ella es de La Habana, no es de San. Según me informa Aymara, que vinieron seguridad del Estado de aquí de La Habana, hablaron con ella, que le iban a resolver el caso de ella, que yo sé que todo es una patada.
Asimismo, el opositor Esber Rafael Ramírez fue amenazado por la seguridad del Estado tras promocionar una campaña pidiendo vacunación para los residentes del municipio Antilla en la provincia de Holguín. Desde allí, Ramírez dijo a Radio Martí que los carteles que tenía en su portal con la petición fueron retirados por agentes del régimen, aunque la campaña continúa en redes sociales.
La campaña consiste principalmente por el amor a nuestro municipio de Antilla, a nuestro pueblo, y al municipio hermano de Bane. A raíz de que está ocasionando el COVID, muchas muertes en este municipio, que es uno de los municipios más pequeños de Cuba. Ayer mismo dio lugar a 6 muertes en este municipio de Antilla. Van 3 muertos. Vemos por la televisión cómo nos reportan que en Antilla diario hay casos de COVID, casos de muerte. Esta campaña consiste principalmente pidiendo lo que prometió el Estado, que hoy día en este municipio no ha funcionado. Aquí en este municipio solamente han vacunado con la vacuna de aquí de Cuba al MINIM, Guardia Frontera, y a los trabajadores de salud pública. La seguridad del Estado tomó una actitud represiva, quitando los carteles que son mi derecho a pedir una vacuna el día 29, a pedir lo que ellos prometieron frente a mi casa, aquí en la pared de mi casa al frente. Él me amenazó de que le diera el carnet, que lo acompañara a la unidad, que estaba detenido, y yo le dije que no, que yo estaba pidiendo con todo mi derecho la vacuna. Me dijo que venían por mí, me quedé esperando, nunca vinieron por mí. Ahora estamos pidiendo en las redes sociales para evitar lo que ellos deben estar maquinando contra mi persona.
Y las autoridades sanitarias de Cuba a propósito han reportado 6.342 casos nuevos de COVID y 84 fallecimientos por la pandemia Estos datos oficiales, que corresponden al 30 de agosto, elevan a más de 650.000 casos en total y a 5.303 en la cifra de muertes. Según el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 96.653 pacientes, de ellos 35.488 casos activos y 56.853 con síntomas sospechosos. Por provincias, Pinar del Río registra aún el mayor número de nuevos contagios, 834. Le siguen La Habana con 761, Villa Clara con 530 y Holguín con 502, entre otros. Y así se cuestionan las cifras oficiales todavía sobre la pandemia en Cuba y las afirmaciones de una ligera disminución en los nuevos casos del COVID. Tomás Cardoso nos explica.
Cuba reportó en los últimos días una ligera disminución del total de casos de COVID-19 en el país. Mientras tanto, residentes en la isla cuestionan la veracidad de las estadísticas cubanas sobre el COVID-19, porque los hospitales siguen colapsados, persiste la falta de pruebas PCR y de medicamentos, y continúan muriendo personas víctimas del virus que no aparecen en el reporte diario. Este domingo, bajo su responsabilidad, William Tamayo sacó a su hijo del hospital pediátrico de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, donde llevaba 3 días internado con una afección renal.
Mi niño llevaba ya 3 días ahí, junto con los niños de COVID, con los niños de escabiosis, con los niños de dengue. Baños asquerosos, sucios, no hay medicamento, no hay comida. Están ocultando muertes, ocultando casos positivos aquí en Vanes.
El programa La Directa de la TV Sol Visión en Baracoa informó que ya está habilitado un cementerio en la zona montañosa de Quibiján para enterrar a las víctimas del COVID-19, informa el comunicador Emilio Almaguer.
El cementerio que tenemos nosotros aquí en Baracoa es una zona rocosa, entonces están haciendo hoyo los trabajadores a pico y con barreta, y entonces es muy difícil de hacer una cavación rápida ahí para hacer un enterramiento de 10 o 12 personas.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turballares expresa su cautela con las estadísticas oficiales sobre la pandemia.
Hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo.
Aymara Peña González, en Santi Espíritus, aún convaleciente del COVID-19, señala que el faltante de medicamentos es total.
Se están haciendo muy pocas pruebas. Existe también un atraso grandísimo en los resultados. Hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Familias que han muerto muchas personas y no se certifica como coronavirus.
En el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, la situación es muy compleja, nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo estas cifras.
La capital cubana continúa teniendo un panorama muy complicado con el coronavirus, alerta el comunicador Vladimir Turró.
No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones, a pesar de que el régimen esté celebrando desde que los números estén bajando.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa, que casi pierde la vida por el COVID-19, apuntó.
Supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Están jugando con los números, no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y a propósito, crece también la preocupación de los padres en Cuba ante el anuncio del inicio del curso escolar a través de teleclases. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Inicia el curso escolar en Cuba a través de teleclases, algo que preocupa a muchos padres. Algunos de ellos opinan que el curso debe repetirse porque sus hijos no han adquirido los conocimientos necesarios en medio de apagones y también la falta de televisores en muchos hogares. Así lo dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la activista Zenaida Rams.
Con los apagones que hay en Cuba entera, los muchachos no pueden ver ni teleclases ni nada. Hay muchos muchachos también que no tienen televisor, que le piden la libreta a otro muchacho para poder copiar las clases. Es muy complicado, uno no puede concentrarse en el niño para la teleclase. Yo creo que los niños deberían de repetir el grado.
Sobre el tema conversamos con la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien reside en Playa Guanabo, al este de La Habana.
Algunos no, podemos decir malos de conocimiento es lo que le falta a todos estos niños, no solo el nivel primario, sino el secundario y hasta el universitario. Esto está provocando gran inquietud en la población, es decir, en la familia de estos niños, porque llegarán a la universidad sin saber tan siquiera los productos básicos.
Años atrás, Mir Marrero ejerció como maestra en la enseñanza primaria. Su formación la ha ayudado, según nos dice, a repasar a su nieto y vecinos de la localidad que buscan ayuda debido a las lagunas dejadas por las teleclases.
Es una teleclase que dura 20 minutos y esta es la tarea en el libro de texto y vamos a repasar los conocimientos que ha adquirido. Conocimientos que los niños no han adquirido, por supuesto. Son dos cursos escolares que le dicen a los niños, aprobaste, le mandan un sinfín de tareas a hacer a las casas, la escasez de los libros de texto también existe y sus padres preocupados por la alimentación, que en este momento es importantísima, tampoco pueden prestarle, aunque quieran, la máxima atención a estos niños.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un opositor preso y otro multado es el resultado de la aparición de carteles contra Miguel Díaz-Canel en Cuba. Yolanda Huerga.
El activista Omar Suárez Campo está arrestado desde el pasado sábado en el cuartel de la Policía Política de la ciudad de Pinar del Río, conocido como El Técnico.
He ido al técnico del cuarto de San Juan,
dijo su esposa María Julia Barrios Cruz.
Donde eran a la gente con los delitos contra la seguridad del Estado.
En la madrugada del mismo día, pintaron un letrero que decía abajo Díaz-Canel y abajo la represión.
Escribir el cartel que en apareció frente de la casa, diciendo de que abajo Díaz-Canel, la represión.
Suárez Campo, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática, se niega a ingerir alimentos y, según le dijeron a su esposa, ese es el motivo por el que no le permiten verlo.
Me dicen que no lo dejan ver porque está cansado de palabras, de comida, no toma agua, no, desde el sábado está así.
También en Baracoa, Guantánamo, la policía impuso 500 pesos de multa al opositor Joel Acosta Gámez por supuestamente poner carteles antigubernamentales en diferentes zonas de la ciudad.
Me impusieron esta multa, una multa arbitraria de 500 pesos, porque según ellos tenían informaciones de que yo era el máximo responsable de unos carteles con frases antigubernamentales que aparecieron acá en Baracoa, en una calle conocida como Flor Crombe. Allí habían carteles antigubernamentales con frases como queremos medir, no dejen morir más personas y abajo Díaz-Canel.
Acosta Gámez había recibido 12 días antes otra multa de 2,000 pesos por la misma razón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Nueva York, las cubanas Yamis Derqui, Pelier Barranco y Niurka Préstamo Hernández realizan una huelga de hambre frente a Naciones Unidas en Manhattan. Allí estuvo nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Frente al recinto de Naciones Unidas, exiliadas cubanas realizan una huelga de hambre por Cuba para alertar a la comunidad internacional sobre lo que también califican como el genocidio del pueblo cubano. La joven Yamis Derqui Pelier Barranco sostuvo el siguiente intercambio con Radio Martí.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados, sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto.
También realiza la huelga de hambre Niurka Préstamo Hernández, quien también habló con Radio Martí.
Además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras, cruzando cepas. Muchos cubanos muriendo día tras día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, ya nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacerlo, sin titubear.
¿Y ustedes que abogan también por la vida, qué les gustaría ver para el cubano?
Libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 10:14 saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la actualización del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando las costas de África con chubascos y tormentas eléctricas intensas ha surgido en las aguas del Atlántico como un centro de bajas presiones, pero bien organizado a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de las costas de la Nueva Guinea. Los chubascos y las tormentas asociadas a este sistema están dando muestras de una mejor organización y pudiera conducir a una nueva depresión tropical tropical en los próximos dos días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste alrededor de 20 kilómetros por hora. Las probabilidades de desarrollarse como una depresión tropical se calculan en un 90%. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos con poca nubosidad, pero aumentando en las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral sur occidental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 10:16 les contamos que en Venezuela al menos 8 de los partidos que integran la plataforma unitaria anunciaron en las últimas horas que participarán en las elecciones del 21 de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Reacciones desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Los partidos que integran la plataforma unitaria, que reconocen a Juan Guaidó como líder y presidente interino de Venezuela, anunciaron a horas de vencerse el lapso de postulaciones postergado por el Consejo Nacional Electoral que participarán en las elecciones del 21 de noviembre para escoger a los 23 gobernadores, 335 alcaldes y representantes a los consejos legislativos y concejales. Henry Ramos Ayub, secretario de Acción Democrática, hizo el anuncio.
Después de numerosos esfuerzos de conversaciones, de aproximaciones, de diferencias, de argumentos y de contraargumentos de las distintas fuerzas democráticas. Finalmente, estamos haciendo el anuncio hoy a horas de cerrarse definitivamente el proceso de postulaciones.
En el pasado, el régimen, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, secuestró las tarjetas electorales de los partidos de oposición, por lo que todos irán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos partidos minoritarios, como la Causa R, no participarán en el proceso. Nicolás Maduro se burló de Guaidó por la decisión.
Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas porque me voy a sentar en mi butaca a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré porque lo logramos, incluirlo en la democracia otra vez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, un gran número de ciudadanos sin distinciones políticas se han sumado a recolectar ayuda para las personas del estado Mérida en el oeste del país, donde intensas lluvias caídas en los últimos días han dejado al menos 21 fallecidos y miles de damnificados. Álvaro Algarra informa.
Las autoridades en Venezuela continúan buscando varias personas desaparecidas tras las intensas lluvias registradas en el estado Mérida, en el oeste del país, que causaron hasta el momento 21 muertes. En la capital del país, muchas personas se han organizado y han creado centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a los más de 50.000 afectados. Un esfuerzo de envergadura ante la severa crisis que atraviesa la nación caribeña.
Y bueno, nada, yo pienso que el principal motor que nos tiene que mover es ayudar siempre al prójimo. Uno nunca sabe en qué momento uno va a pasar por la misma situación y siempre tiene que ser bien recibido una ayuda.
Comida, energía, batería, radiecitos, porque la gente está incomunicada. Ayudémonos, hoy por ti, mañana por mí.
Mérida ha sido el estado más afectado con desbordamientos de ríos e inundaciones que han afectado al menos 1.200 viviendas y familias que lo perdieron todo.
No, bueno, mira, un poco de alivio, gente que la están pasando muy mal y bueno, una contribución pues seguramente alivia algo.
La pandemia en esa zona podría expandirse más, entonces mascarillas, alcohol, gel, artículos de higiene personal.
El gobierno nacional garantizó a través del presidente Nicolás Maduro la protección de la población merideña afectada y anunció la instalación de un puente aéreo para ofrecer ayuda y atención médica a los más necesitados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
10:19 en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden defendió esta tarde la salida de Afganistán como la mejor decisión para los Estados Unidos.
Salir de Afganistán fue la mejor decisión para Estados Unidos. El presidente Joe Biden defendió de esa manera el martes la retirada de sus tropas para poner fin a la guerra más larga del país.
Last night in Kabul, my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
Compatriotas, la guerra en Afganistán terminó. Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a este asunto sobre si terminar y cuándo esta guerra. Cuando me postulé para presidente, hice un compromiso para el pueblo estadounidense de terminar esta guerra. Hoy he honrado ese compromiso. Era momento de ser honesto con el pueblo estadounidense de nuevo. Washington lideró una coalición internacional que invadió Afganistán en 2001 para derrocar al entonces régimen talibán por su negativa a entregar al líder de la red islamista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero desde que Biden confirmó la retirada total, los talibanes iniciaron una rápida ofensiva para apoderarse nuevamente del país. La capital, Kabul, cayó el pasado 15 de agosto. Estados Unidos y sus aliados evacuaron en las últimas semanas a más de 123.000 civiles del aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Sin embargo, esta operación de evacuación se vio ensombrecida por un ataque el jueves pasado cerca del aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico Khorasan, que mató a más de un centenar de personas, incluidos 13 soldados estadounidenses y 2 británicos. También hubo otro ataque el lunes antes del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses que además controlaban la terminal aérea para sacar a extranjeros y afganos que apoyaron a la coalición extranjera.
El presidente Biden a propósito recibe este miércoles a su colega de Ucrania en una visita esperada por tiempos. Héctor Contreras, desde Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará la Casa Blanca el miércoles luego de casi 2 años de espera para este encuentro y el presidente Joe Biden será su anfitrión. Y la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Makarova, resaltó la importancia de este encuentro.
Después de la canciller Merkel, el presidente Zelensky es el segundo líder que Estados Unidos invita a la Casa Blanca para discutir algunos temas estratégicos.
Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, Steven Pfeiffer, afirmó que el resultado de la reunión dependerá en gran medida del mandatario ucraniano y agregó:
me parece, sin embargo, que parte de la capacidad de hacer de esta una reunión exitosa dependerá de lo que pida el presidente Zelensky. Él debería moderar algunas de sus solicitudes.
Entre los temas en la agenda está la inclusión de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la oposición de este país a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que comunicaría a Rusia con Europa. Y justamente sobre estos temas, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Herbst, analizó:
no debería esperar ningún compromiso de Estados Unidos con respecto a Ucrania y la OTAN. Tampoco debería esperar ningún cambio en la posición de Biden en Nord Stream 2, dijo.
Otro tema importante que podría surgir en esta reunión es el de la cooperación en materia de seguridad, ya que la Casa Blanca ha tomado la decisión de apoyar el suministro de ayuda militar adicional a Ucrania en caso de una posible escalada del conflicto por parte de Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un comunicado del secretario de Estado con fecha 31 de agosto del año en curso, firmado por Antony Blinken, secretario de Estado, dice que el país se suma a todos aquellos que conmemoran el primer Día Internacional de las Personas Afrodescendientes alrededor del mundo. Este gobierno ha planteado la justicia racial y la equidad como prioridades inmediatas y se ha empeñado en impulsarlas en los distintos organismos, políticas y programas del gobierno federal. Por eso, Estados Unidos sigue apoyando el Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes a través de objetivos compartidos de reconocimiento, justicia y desarrollo. Y la Iglesia Católica en Nicaragua extrema medidas ante el rebrote del COVID-19 mientras el régimen ataca a los diplomáticos que advierten sobre la gravedad de la pandemia. Daliana Ocaña, desde Managua.
La Iglesia Católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un rebrote de casos del COVID-19 que, según las autoridades religiosas, ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, 4 de ellos en las últimas 3 semanas, mientras el máximo líder de la Iglesia en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, también confirmó que fue contagiado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha pasado por encima de las recomendaciones de la Iglesia y ha promovido actividades multitudinarias de carácter religioso, pese a los llamados de la jerarquía católica, y Monseñor Carlos Avilés dijo a La Voz de América que el Estado busca desautorizar a la Iglesia.
Y a veces hay otros intereses económicos, incluso religiosos, de querer desprestigiar a la Iglesia, de querer quitarle a la Iglesia autoridad frente a la gente. Entonces, Eso dependerá de las personas.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo respondió molesta a las advertencias realizadas por la embajada de los Estados Unidos en el país, que resaltó los llamados de protección realizados por medios independientes respecto a la saturación de los hospitales.
Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo?
El Ministerio de Salud no ha confirmado el deceso de los religiosos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario registró más de 430 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25 los deportes llegan con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Por segunda noche consecutiva, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Rojas de Boston, esta vez 8-5. El partido acaba de terminar. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena, con su jonrón número 18 de la temporada. Yandy Díaz también conectó doblete, impulsó dos carreras. Ahora significa que Arozarena lleva 59 remolcadas, Yandy Díaz, dos carreras impulsadas en este partido, pero no me están dando el total que tiene. 44 remolcadas. Por Boston, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con dos hits en cinco turnos al bate, impulsó y anotó, pero no fue ni remotamente suficiente. Tampa Bay se pierde de vista cada día más y más al frente de la Liga Americana Este. Los Mets le barrieron una doble jornada a los Marlins de Miami. El segundo partido en 7 entradas terminó 3-1, mientras que el primer partido de la jornada, como habíamos nosotros dicho, es un juego que se debió de haber jugado en abril, pero por la pandemia se ha pospuesto hasta ahora y los Mets lo ganaron 6-5. Pospuesto en Cincinnati el partido entre los Cardenales y los Rojos debido a aguaceros torrenciales, los Atléticos de Oakland castigaron 9-3 a los Atléticos de Oakland. Los héroes ofensivos para Oakland: Harrison con 3 hits, 2 impulsadas. Marte con 2 hits y 2 anotadas. Chapman la botó, impulsó 3, es más, la botó 2 veces. Lleva 23 jonrones en lo que va la temporada y los Atléticos continúan en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Baltimore derrotó a los Azulejos de Toronto 4-2. Por el equipo canadiense, Lourdes Gurriel Jr., left fielder, oficialmente de 2-0, pero negoció 2 boletos, está bateando 270. Vladimir Guerrero Jr., vamos a ver, la volvió a botar, su número 39 de la temporada, está bateando 313 y suma 96 carreras impulsadas por los Orioles. Vamos a ver, Urías con 2 impulsadas en este partido, fue el héroe de la jornada para el equipo de Baltimore. En este momento, damas y caballeros, Filadelfia aplastando a los Nacionales de Washington 11-5. Ese partido a punto de terminar. Ya están en el noveno inning. Bryce Harper con 2 hits, 2 carreras impulsadas. Y estoy viendo si jonroneó. No, pero no importa. Ha estado en base 3 veces en este partido. También se lució McCutchen, él sí jonroneó, lleva 3 impulsadas en este juego. Así que los Phillies están tratando de clasificar a la postemporada, ya sea despojando a los Bravos de Atlanta del primer lugar de la Liga Nacional Este o con el wild card de la Liga Nacional. Los Texas Rangers en el séptimo inning derrotando 4-2 a los Rockies de Colorado. Adolis García, el cubano, candidato para novato del año con 3 boletos negociados oficial y 2 carreras anotadas. No ha tenido turno oficial al bate, pero ha estado en base en 3 ocasiones. Y por los Rockies de Colorado, bueno, Cron con 2 hits. Ambos equipos están ya eliminados de la contienda. Cleveland derrotando a Kansas City 7-0 en el octavo inning. Medias Blancas de Chicago venciendo en este momento, bueno, los Cachorritos venciendo a Minnesota 2-1 y los Medias Blancas de Chicago derrotando 4-2 a los Piratas de Pittsburgh. Luis Robert Moirán hasta ahora se ha ido en blanco, batea 337. Joan Moncada con un hit y José Abreu con 2 imparables dos anotadas. Yasmani Grandal la botó su número 18 y José Abreu con su número 28 de la temporada y continúa siendo el máximo impulsador con 102 remolcadas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora informativa a través de su edición de noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Sayas Bazán, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. En Santiago de Cuba, la familia del opositor José Daniel Ferrer recibió un mensaje escrito desde la prisión, pero sigue exigiendo fe de vida del líder de UMPACU, José Luis Ramos.
Una carta escrita por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, con fecha 24 de agosto, entregada a su esposa Nelva Ortega y a su hijo el pasado día 27, por el jefe de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, describiendo la situación que tiene en la cárcel, aumenta la preocupación de la familia, declaró a Radio Martí su hermana Anabelkis Ferrer.
Para nosotros significa determinado alivio, porque no podemos dar crédito total al escrito, que sea realmente de su puño y letra. Y bueno, aún manifestamos mucha preocupación, porque nos preguntamos y por qué no le permiten verlo, por qué no permiten, aunque sea una llamada telefónica, su propia voz sea quien diga qué está pasando y en qué condiciones se encuentra.
José Daniel, detenido e incomunicado desde el 11 de julio, al intentar sumarse a las protestas populares en la isla, denuncia que hasta el 12 de agosto estuvo en el centro de operaciones en Versalles, donde enfrentó hambre, calor y mosquitos todo el tiempo.
Dice que en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, ¿sabe? La verdad que todo es extremadamente preocupante, más los problemas de salud, más el hambre intencional que le están haciendo pasar. Se encuentra José Daniel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Y añade Anabelkis.
Entonces, por la presión internacional a raíz de la desaparición forzosa de José Daniel, pues parece que ellos determinaron por algún medio indicar, ¿no?, que José Daniel no está desaparecido, pero sin embargo nosotros no estamos totalmente satisfechos.
La familia responsabiliza a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro de la situación que enfrenta José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio expresó su indignación ante la represión en Cuba. Rubio mantiene que es totalmente inadmisible que tras las históricas protestas del 11 de julio, el gobierno cubano continúa empeñado en silenciar las voces del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, y el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. El legislador federal concluye su mensaje instando al gobierno de La Habana que muestre una prueba de vida de ambos y resaltó que la revolución cubana significa represión. Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba manifestó su preocupación por los informes sobre el deterioro de salud del líder opositor Félix Navarro. A través de Twitter, la sede diplomática de los Estados Unidos añade que Félix ha estado incomunicado, primero en la cárcel y ahora en un hospital militar, luego de su detención arbitraria. Concluye su mensaje la embajada estadounidense resaltando que instaba a los líderes cubanos del gobierno de La Habana a escuchar al pueblo y no a encerrarlo. Y al recordar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la abogada Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió al caso del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, arrestado en Santiago de Cuba durante las protestas del 11J.
Lo mismo ocurre en Cuba. El 11 de julio se vivieron protestas históricas en donde miles de personas se tomaron las calles en diferentes localidades del país demandando el ejercicio fundamental de derechos, la rendición de cuentas y libertad, y en donde cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente solo por participar en las protestas. Entre estas personas detenidas se encuentra José Daniel Ferrer García. Él es un activista, un opositor, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, que es un grupo de oposición política no oficial, como en Cuba no hay, digamos, oposición formal debido a las restricciones y limitantes de los ejercicios a los derechos civiles. Y José Daniel fue detenido en su intento por llegar a una de las protestas, fue detenido con su hijo de forma arbitraria, fueron llevados a un centro de detención. Su hijo es la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Después su hijo es liberado condicionalmente y José Daniel se encuentra en detención sin que se conozca su paradero, sin que se haya dado información a su familia o a representantes legales o de organizaciones sobre el estado de salud, sus condiciones y el lugar de su detención. Y esto constituye una desaparición forzada que claramente tiene la intención de persuadir a las personas que quieren seguirse manifestando en Cuba como un ejemplo del castigo que podrán recibir si ejercen sus derechos humanos. Y así podríamos pasarnos lamentablemente mucho tiempo hablando de todos los países de la región en donde todavía la desaparición forzada continúa siendo no solo una deuda histórica pendiente en términos de justicia, sino una realidad para miles de personas. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen verdad, justicia y reparación. Nos comprometemos en solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición forzada en las Américas para continuar con esta lucha incansable hasta que les encontremos, porque vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos los queremos.
El joven Marco Antonio Pintueles, de 18 años, estudiante de comercio, fue detenido el 11 de julio en la Plaza de Holguín, y en estos momentos se encuentra en la prisión provincial acusado de atentado. Su madre, Daire Marrero, dijo a Radio Martí que se ha comunicado con él a través de las llamadas telefónicas y que durante su detención, tiempo en que no ha podido verlo, enfermó de COVID-19.
Aquí he visto a la fiscalía y no he tenido respuesta en ningún lado. Creo que es una injusticia porque es un muchacho de 18 años recién cumplido. Yo no sé cómo había sido su detención hasta hace 5 días más o menos, que él mismo por teléfono desde la prisión me cuenta. Entonces dice que le hicieron una hematoma muy grande en la espalda, que de hecho le tiraron foto en instrucción penal. Estuvo ahí 46 días presos ahí, que vio la COVID allí dentro en instrucción penal, y después lo trasladan a un hospital de campaña dentro de la cárcel de mujeres. Cuando ya sale negativo, lo pasan para la prisión provisional, que es donde se encuentra ahora. Yo nunca lo he podido ver, ni siquiera cuando estaba enfermo. Y bueno, así él dice que están en condiciones allí terribles porque la comida es muy mala, es pésima. Gracias al señor le he podido pasar algunos alimentos ya en la prisión provisional. Y entonces ellos dicen que los acusan de atentado, como que mi hijo tiró piedra. Mi hijo dice que por el primer instructor fue coaccionado. Mi hijo es adolescente de 18 años, muy manejable. Y entonces le decía, mira, tu mamá está de afuera, está sufriendo, sopera con el proceso. Y entonces, bajo esta coacción, él confesó que había tirado piedras a un poste del partido. Lo otro es que ellos dicen que hay una prueba de dolor de mi hijo que lo implica como que tiró piedras al carro de la brigada especial. No entiendo, que nadie me aclara nada, yo tengo un abogado, pero el abogado se ríe prácticamente por lo que hace visto en ella, hasta aquí puede llegar, hasta aquí no puede llegar. Es un adolescente realmente que nunca había salido de su casa, que no tiene antecedentes penales, le daban a firmar cosas que él no leyó nunca. Entonces ellos dicen que el proceso de mi hijo todavía está abierto, está en investigación.
Los congresistas de la Florida, María Elvira Salazar y Michael Waltz, y la representante por Nueva York, Claudia Tenney, junto a una docena de legisladores republicanos, presentaron ante el Congreso de Estados Unidos la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, conocida como la H.R. 5123, un proyecto que implementará la Operación Starfall, un plan estratégico para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres o cuando los regímenes deshonestos cierren el acceso a Internet. Este tema será noticia seguramente en el transcurso de las horas. A propósito de medios, la youtuber santiaguera Rohama Fernández ha alertado a los estadounidenses sobre el peligro del comunismo y les ha pedido que prestaran atención a lo que sucede en Cuba, donde hay cientos de personas detenidas por manifestarse pacíficamente, muchas de las cuales son afrocubanas. No hay mejor ejemplo de la maldad del comunismo que la isla, a 94 millas al sur de la Florida, escribió la joven en una columna de opinión publicada este martes en el periódico USA Today, uno de los más importantes de Estados Unidos con alcance nacional. La joven denunció las violaciones a los derechos humanos en Cuba y les pidió a los estadounidenses su apoyo inequívoco. A su juicio consiste en condenar inequívocamente al régimen comunista. Fernández, cuyo canal abierto en enero de 2020 cuenta con más de 20.000 suscriptores, alertó que ignorar o edulcorar el problema de Cuba pone en peligro a los cubanos que están luchando y arriesgando su vida. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, por su parte, detenido durante las manifestaciones del 11 de julio en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, continúa encarcelado. Nuestra colega Karen Caballero conversó con Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, sobre esta situación.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo sigue preso en la prisión de Boniato hace 51 días. Se le ha denegado la modificación de la medida cautelar las cuatro veces que lo ha solicitado su abogado. Esto lo dijo su esposa Maridilegnis. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación que afronta en estos momentos el pastor Lorenzo Rosales Fajardo?
Sí, en efecto, es como tú lo has escrito, Karen. Lo que más nos tranquiliza es saber, precisamente a través de la esposa, que él, un hombre de fe al fin, nunca se había sentido tan libre en algunas conversaciones que hemos tenido con ella, y sabemos que eso ocurre en personas de fe y de principios y de ideales, que la libertad no necesariamente la decide el espacio físico al que te restringen, porque si tu alma puede volar por el universo entero, pues entonces de nada sirve que intenten. Y el pastor Lorenzo, pues según su esposa nos ha dicho, nunca se había sentido tan, pero tan libre como aquel día cuando pudo salir con su pueblo y estar en la calle pidiendo libertad. Así que lo que tú dices es cierto, legalmente están tratando, precisamente por su posición tan firme y tan libre, le están tratando de restringir todas las posibilidades, que sabemos que además no existen en Cuba, porque en Cuba no impera ninguna ley ni orden, pero se la intenta restringir todo por su firmeza.
Y multas de entre 1.600 a 3.000 pesos cubanos fueron impuestas a opositores que en febrero repartieron impresos en Plaza Méndez, en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña, una de las encartadas, dijo a Radio Martí que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo te lo digo, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, que allá ellos cerraron el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de 2.000 pesos. Leyan Heredia Salazar, de 2.000 pesos. Yasmani Suárez Ramírez, de 1.600 pesos. Y yo, Marisol Peña Cova, de 3.000 pesos. De hecho, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido tener abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio. Nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros, sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar el testigo, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Y 41 días llevan encarcelados dos hermanos de San Antonio de los Baños, sencillamente por protestar también el 11 de julio. Yolanda Huerga.
Los hermanos Rolando Yusef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera están presos desde el 11 de julio, cuando los residentes de la ahora conocida popularmente como la Villa del Honor, San Antonio de los Baños, se lanzaron a las calles a pedir libertad y desencadenaron manifestaciones similares de miles de cubanos a todo lo largo y ancho de la isla.
Adrián, la prisión de Rolando en Guanajay. No lo he podido ver.
Explicó la madre Nancy Morera.
Yo tengo la esperanza de que ellos tienen que aceptar, aunque sea con una multa, que lo suelten, porque ellos no hicieron nada, ningún delito para tenerlo ahí encerrado como lo tienen.
Las protestas de San Antonio de los Baños, localidad de unos 50.000 habitantes, abarcaron diversos barrios como el Palenque, el Pinareño, Aguacate, La Punta, Rosa y la más nutrida vida en el parque de la iglesia.
Son mucha gente que hay presa, no ellos solos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel se presentó en el pequeño pueblo acompañado de un fuerte operativo de seguridad. Desde allí lanzó su controversial llamado a enfrentarse cubanos contra cubanos. Rolando Yusef y Adrián, miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, están acusados de desorden público, propagación de epidemia y desacato. Sus expedientes están aún en fase preparatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y agentes de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron este martes a 13 migrantes cubanos cerca de Cayo Hueso cuando intentaban ingresar de forma ilegal al país, dijo el jefe de la patrulla del sector de Miami, Thomas G. Martin. En un mensaje a través de Twitter, el oficial dijo que en horas de la mañana los agentes respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. El texto precisó que 13 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza después de tocar tierra en una embarcación rústica cerca de Cayo Hueso. Son las 10:45, se han iniciado en Nicaragua las denominadas audiencias secretas contra opositores. De esto nos habla desde Managua, Donaldo Hernández.
Familiares de los líderes opositores arrestados en los últimos 3 meses denuncian que las audiencias contra sus parientes se han realizado en secreto. Según refieren, los abogados defensores no han tenido acceso a las audiencias y tampoco tienen evidencia de que se han efectuado, como sostiene el Ministerio Público.
No sabemos nada de él, cómo está, ni realmente dónde lo tienen detenido. Él está desaparecido hace 83 días.
Victoria Cárdenas es la esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, arrestado el pasado 8 de junio y actualmente procesado por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
No es lo mismo estar detenido que estar, además de detenido, desaparecido. La desaparición forzada en el tiempo, con el derecho internacional, se califica como tortura para el detenido y para los familiares.
Estamos hablando de un sistema judicial que está delinquiendo en el ejercicio de la administración de la justicia.
Para Yader Morazán, especialista en administración de justicia, las audiencias secretas violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos acusados.
Se hacen audiencias donde no hay acceso a una comunicación efectiva con la persona detenida, donde no hay acceso al expediente, donde sus abogados no pueden acceder directamente a las audiencias que se hacen en secreto y en contubernio con la Defensoría Pública.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público, a través de comunicados, sostienen que el sistema judicial ha sido respetuoso de la ley.
El Ministerio Público ha respetado en todo momento los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas.
Un nuevo informe de la organización Amnistía Internacional responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega de la desaparición de ciudadanos críticos a su administración. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más allá del levantamiento de las sanciones y elecciones presidenciales, en Venezuela se requieren acuerdos para avanzar en el país, según el opositor Freddy Guevara. De esto nos habla desde Caracas, Aymara Lorenzo.
A 16 días de haber sido excarcelado, el diputado electo para la Asamblea de 2015, Freddy Guevara, dijo que es necesario ir más allá del levantamiento de sanciones y las elecciones presidenciales en la negociación de México.
Estoy absolutamente convencido de que llegó el momento de asumir que esta dinámica y este círculo vicioso no tiene que parar. Tenemos años en los cuales una de las partes nos sentimos fuertes y pensamos que vamos a poder aplastar o desplazar completamente a la otra. Y cuando la otra parte es la que se siente fuerte, asume que también que puede desplazar o eliminar absolutamente a la otra. Estoy absolutamente convencido que tenemos que pasar un proceso de convivencia. No convivencia con estructuras dictatoriales, pero sí convivencia entre fuerzas políticas y que ojalá para una parte del país y de las fuerzas políticas del régimen, Voluntad Popular deje de ser partido fascista y terrorista y pase a ser un partido que pueda competir en democracia y que también para muchos de nosotros que durante mucho tiempo hemos asumido el peso por una estructura criminal o narcotraficante, podamos asumir que sean un partido político y que vivan en el marco de la democracia.
Hizo énfasis en la necesidad de que hay que hablar a los venezolanos con la verdad.
Lo primero es hacer todo lo posible para que este proceso de negociación salga bien. Y eso desde dos grandes líneas. La primera, que creo que es muy importante, es hablarle a nuestra gente.
Adelantó también que ha hablado con Gerardo Blain, jefe de la delegación opositora en el diálogo en México, para presionar por la inclusión de la liberación de los presos políticos en esas conversaciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció ataques del oficialismo contra periodistas y medios que cubren las fuertes lluvias que han dejado al menos 20 muertos y 17 desaparecidos en el estado Mérida. La organización dijo a través de Twitter que desde el Departamento de Prensa del Protector del Estado, Mérida, Jason Guzmán, atacan y acusan de mentirosos a periodistas y medios independientes por publicar información en torno a esta tragedia. Y en Colombia se alistan para participar en una cumbre mundial sobre protección de la biodiversidad. De esto nos habla Jorge Orellana.
Colombia y más de 100 países trabajan para proteger la biodiversidad. En la víspera, Colombia presidió en la ciudad de Leticia, capital de Amazonas, la reunión preparatoria para la convención de partes del COP15 de la Convención sobre Diversidad Biológica que tendrá lugar este año en China, con el compromiso junto a más de un centenar de países por la protección de la biodiversidad. En la reunión celebrada con la participación virtual del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Chile, Sebastián Piñera, así como la intervención de una decena de líderes representantes gubernamentales y de Naciones Unidas, se llegó a una declaración conjunta para avanzar a un acuerdo mundial de protección de la biodiversidad. El presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el cambio climático dijo:
enfrentarlo con adaptación y con mitigación, pero sobre la realidad de que el mundo está produciendo anualmente 51 mil millones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la acción climática es urgente. De no actuar con urgencia, lo que estaremos viendo es ya una situación irreversible.
Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, habló sobre la importancia para proteger la biodiversidad.
Como dijo el presidente, están en riesgo de extinción la fauna silvestre. Los océanos están sobrepescados, atiborrados de desechos plásticos y todos los años destruimos 10 millones de hectáreas de bosques. Así las cosas, los países...
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Autoridades mexicanas suspendieron a dos agentes federales que aparecen en un video agrediendo a integrantes de una caravana de migrantes. Contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
El Instituto Nacional de Migración suspendió de sus funciones a dos agentes federales que el pasado fin de semana agredieron a integrantes de la caravana de migrantes. En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a dos elementos migratorios golpear a un migrante, uno lanzando patadas, lo que fue condenado por diversas agrupaciones de derechos humanos, incluida la ONU. Autoridades detallaron que, derivado de las investigaciones iniciadas el sábado 28 de agosto por la actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, se decidió la separación del cargo de los dos funcionarios. El Instituto Nacional de Migración aseguró en un comunicado que no tolerará ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que serán castigados todos los agentes que no cumplan con su responsabilidad.
Todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenada al país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza ni querer llegar a otro país. Somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en México.
Este lunes, agentes migratorios y de la Guardia Nacional intentaron frenar a otro grupo de unas 300 personas indocumentadas provenientes en su mayoría de Haití, pero también de Cuba, Venezuela e incluso de Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito, la caravana de cerca de 600 migrantes surgida esta semana partió este martes del municipio mexicano de Huixtla, en el estado de Chiapas, tras la agresión de la Guardia Nacional que frenó un primer grupo. Los cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países salieron cerca de las 3 de esta tarde. La región vive una ola migratoria récord con más de 212 mil indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, mientras que el Instituto Nacional de Migración de México reporta casi 382 mil ingresos irregulares desde 2019 a la fecha. Y en otras noticias, más de 260 mujeres de 22 países, la mayoría líderes políticas y sociales, manifestaron apoyo a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Denunciaron que está presa por motivos políticos y pidieron su liberación inmediata. Entre las firmantes de la declaración se encuentra la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, la opositora venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, las firmantes expresan su respaldo a aquellos que luchan por defender la democracia y la libertad, sobre todo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. A las 10:54, un vistazo a otras noticias a nivel internacional. Los talibanes declararon hoy desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán y prometieron formar un gobierno islámico inclusivo, solo horas después de la retirada total de las tropas de Estados Unidos. El principal portavoz del movimiento fundamentalista islámico, Sabihullah Mujahid, dijo que tras 20 años de guerra, Afganistán logra al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras. El gobierno de los talibanes tendrá un futuro incierto, esto en sus relaciones con la comunidad internacional, que no ha fijado una posición sobre el reconocimiento de su régimen, a la espera de ver la actitud de los islamistas respecto a los derechos humanos. Asimismo, la coalición global contra el grupo terrorista Estado Islámico reafirmó su decisión de seguir luchando hombro con hombro para asegurar la derrota de ese brutal grupo de la organización terrorista donde sea que actúe. Divulgada en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la declaración hace hincapié en que tomará las medidas necesarias para asegurar la duradera derrota del Estado Islámico, como hicieron en Irak y en Siria. La coalición condena enérgicamente los ataques en Kabul del pasado 26 de agosto, agravados por el hecho de que los muertos estaban tratando de evacuar o trabajando para llevar a cabo esa misión humanitaria. Y hablemos de la Unión Europea, que ha alcanzado en la fecha la meta de vacunar plenamente contra el COVID-19 al 70% de la población adulta.
El 70% de los adultos de la Unión Europea ya están plenamente vacunados contra el coronavirus. Así lo confirmó el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Eso significa que más de 250 millones de personas están inmunizadas. Y este es un gran logro, que realmente muestra lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Pero la pandemia no ha terminado y debemos permanecer alerta. Por eso, en primer lugar, necesitamos que muchos más europeos se vacunen rápidamente para evitar una nueva ola de infecciones y detener la aparición de nuevas variantes.
Sin embargo, entre los países del bloque, las campañas de vacunación no han avanzado en forma equilibrada. Mientras en Irlanda y Portugal 8 de cada 10 adultos están plenamente vacunados, solo 1 de cada 5 completó su inmunización en Bulgaria, 1 de cada 3 en Rumania y casi la mitad en Eslovaquia. Por otro lado, el bloque se comprometió a mantener su ayuda a otras regiones del mundo, así como a exportar vacunas. En un comunicado, la Comisión Europea informó que el objetivo es distribuir al menos 200 millones de dosis adicionales a países de ingresos bajos y medios antes de fin de año, en particular a través del sistema COVAX, y agregó que hasta ahora el bloque ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en su territorio a otros países del mundo.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Estuvimos acompañándoles todo el equipo desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en el comando de la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la producción de Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía y les recuerda, por favor, mantenerse siempre sanos. ¿Cómo? Siguiendo las reglas y recomendaciones de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por favor no olviden de usar el nasobuco o mascarilla. Gracias y continúen con la programación de Radio Martí. Buenas noches. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.